Muchas gracias, amado hermano Rodolfo, hermano Román y todos nuestros hermanos de la congregación y, como usted bien decía, de Chile y de afuera, de hermanos que son parte de este peregrinaje, como bien lo decía, de esta iglesia que está peregrinando rumbo hacia su patria celestial. Le damos muchas gracias al Señor una vez más por estar conectados. Gracias al Señor por, en el caso suyo, hermano Rodolfo, que se pudo reintegrar. Llegó la electricidad, se corrigió el problema, la falla que hubo ahí. Y podemos estar como lo habíamos hecho desde que partimos en esta modalidad en casa. Y que nos permite no detener las reuniones. Nos permite que los hermanos en sus casas estén conectados, estudiando la palabra, repasando, llenando sus mentes con la escritura, que es lo mejor que podemos hacer, hermanos, estudiar. Me acordaba de un pasaje todo este tiempo cuando Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura. Es muy bueno estar con la mente muy ocupada en la palabra de Dios, que el Señor nos ayude. Y así que le damos muchas gracias. Siempre en este marco general de los días domingo en la tarde, también agradecemos al Señor por darnos esta oportunidad de hablar de las profecías bíblicas. Que el Señor nos ayude a perseverar hasta que Él regrese y nunca desprendernos de las profecías bíblicas, puesto que es la carta de navegación, es la brújula que nos permite seguir el rumbo correcto y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que seguir con la perspectiva correcta del Evangelio. No hay razón alguna para desvincular la escatología, acuérdense ese término, escatología, que es el estudio de las cosas finales, ¿cierto? Desvincularlo del Evangelio mismo. El Evangelio a sí mismo es escatológico, es decir, nos habla de lo que vendrá. Nosotros hablamos de la glorificación, por ejemplo, en términos de los salvos. La glorificación es un hecho todavía futuro, es un hecho escatológico. Cuando Cristo venga a buscarnos en el arrebatamiento de la iglesia, nosotros seremos glorificados. Entonces, para salvación el Evangelio es escatológico, pero también debemos decirlo dramáticamente, para condenación, aquellos que no obedecen al Evangelio, también hay un hecho escatológico que es el juicio venidero. Así que le damos muchas gracias al Señor por darnos convicción en nuestro corazón de que son necesarias las profecías en medio de la iglesia y sobre todo en tiempo en que la profecía ha quedado relegada, ya lo decía nuestro hermano, a un nivel secundario o de tercer grado de importancia. Y creo que los que han enseñado eso se han equivocado rotundamente y las muestras de ese error saltan a la vista. Una iglesia totalmente politizada, afectada por la idea social, es decir, la perspectiva celestial del Evangelio ha cambiado por una perspectiva totalmente terrenal, de búsqueda de intereses terrenales. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque, y siempre lo digo con temor y temblor, ninguna iglesia local, por más que procure ser fiel, está inmune, está ajena, ¿cierto?, a caer en el error. Por eso, como Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que el Señor nos ayude. Siempre estar convencido de que el cuidado primero que debemos tener es con nosotros mismos, con nuestro corazón. Como dice Proverbios, ¿cierto? Siempre lo repetimos, lo recordamos. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si nosotros comenzamos a fallar, la doctrina también va a empezar a torcerse y que el Señor nos guarde de aquello. Estamos estudiando las profecías bíblicas y estamos detenidos todavía en este estudio llamado las profecías de las 70 semanas de Daniel. En este marco de estudios que ya los traemos desde el año 2017, más o menos en esta fecha, en marzo-abril del 2017, increíble cómo pasa el tiempo, destinamos los domingos en la tarde para hablar exclusivamente de dos acontecimientos desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo que incluye todos los acontecimientos intermedios, incluyendo también además el reino milenial que lo estuvimos estudiando en su oportunidad. Ahora, para poder entender este marco profético, entender la línea de tiempo, era necesario que nos metiéramos de lleno a este apasionante estudio del libro de Daniel, específicamente en el capítulo 9. Le invito ya que abramos nuestras Biblias en el capítulo 9 de Daniel, porque nos da una referencia de tiempo muy importante para entender también, a su vez, el tiempo, el tramo que nosotros como Iglesia de Jesucristo estamos viviendo. Ahora, es imprescindible, hermano, y esto como un recordatorio inicial, es imprescindible que nosotros siempre tengamos claro el tema, ¿no es cierto?, la enseñanza de que Dios tiene un pueblo terrenal con promesas vigentes, con promesas terrenales, que se llama Israel. Y por otro lado hay un pueblo espiritual que es la Iglesia, con promesas y recompensas celestiales. Nunca podemos pensar que estos dos pueblos son uno solo, o que de alguna manera la Iglesia absorbió debido al fracaso de Israel, absorbió las promesas que Dios tenía para con Israel. No, esa no es la enseñanza literal de las Escrituras, y eso es lo que enfatizábamos cuando iniciábamos este estudio. La profecía de las 70 semanas están determinadas, no sé si usted se recuerda, sobre el pueblo de Israel y sobre una ciudad específica que se llama Jerusalén. Por eso que es tan importante separar estos dos pueblos. Ciertamente, en la eternidad futura coexistiremos con Israel. La Iglesia de Jesucristo ya glorificada, ya en una condición de privilegio, siendo la esposa de Cristo. Imagínense ustedes el tremendo privilegio que el Señor nos ha dado, ser la esposa de Cristo, ser la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. No obstante, vas a también coexistir con este pueblo amado por Dios que se llama Israel. En parte estuvimos abriendo esa unidad específica ahí cuando estudiamos Romanos capítulo 11 y, por qué no decirlo, el capítulo 10 y el 9, que habla del pasado, del presente y del futuro de Israel. Israel es un pueblo que mantiene vigente las promesas que Dios le ha dado, porque la promesa no se basa en la fidelidad de su pueblo. Imagínense ustedes que fuera así. Y ese fue el tenor más o menos de esos capítulos, el 10, 11 y 12 de Romanos, de la epístola de Pablo a los romanos, porque los romanos, valga la redundancia, la iglesia en Roma, se había vuelto arrogante diciendo que Israel ya había sido desechado, algo que hoy día mismo también se enseña, por su apostasía, ¿no es cierto?, por su infidelidad, por su fracaso. Ahora, si nosotros nos comparamos con Israel, no hay mucha diferencia. Los mismos errores que cometía Israel también los comete la Iglesia de Cristo hoy día mismo, hermano. Por eso que vuelvo a insistir, que la gracia de Dios nos revista de humildad para siempre predicar la verdad, pero recordando que Israel no fue desechado por su infidelidad, porque la fidelidad de Dios permanece intacta. El apóstol Pablo no se lo dice a los judíos, se lo dice a los gentiles. Si nosotros le fuéramos infieles, ¿qué dice la Escritura? Él permanece fiel, y le damos gracias al Señor que es así. Si no fuera así, en primera persona yo declaro que estoy perdido, porque no somos 100% fieles al Señor. De modo que Israel mantiene las promesas intactas. Lo que Dios prometió a los patriarcas, ¿cierto?, a Abraham, a Isaac y a Jacob, se mantienen intactas. Esas promesas se van a cumplir. Como lo decía un hermano, Dios está comprometido con este pueblo, le entregó promesas que va a cumplir, no las ha transferido a otro pueblo, no se las ha quitado y las ha pasado a otro que merezca. No, eso no existe, eso solamente existe en la lógica humana. Si nosotros merecemos, Él nos da, esa es la lógica humana. Pero la salvación tanto de Israel como para los gentiles, tú y yo somos gentiles, es decir, los que no somos judíos, los que no somos de raza de Israel, vamos a ser salvos por gracia. Los judíos y los gentiles serán salvos por gracia, hermano, la gracia de Dios. Entonces, vámonos al texto, hermanos, de Daniel capítulo número 9, ya el versículo 24 lo hemos hablado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El pueblo es Israel, la santa ciudad es Jerusalén. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya eso lo abordamos en detalle, esos seis aspectos de las bendiciones, ¿cierto? Las bendiciones que traerá consigo el cumplimiento total de estas 70 semanas. Nos metemos nuevamente, hermanos, con la ayuda del Señor, aquí en el versículo 25, porque todavía estamos detenidos ahí. Vamos a hablar del versículo 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hemos querido detenernos en el versículo 25, de la misma forma que lo hicimos en el versículo 24, para abrir el comentario, lo que se conoce técnicamente como exégesis. Tratar de ver palabra por palabra, frase, fechas, etcétera, que nos permita entender con claridad a qué se refiere esta revelación que el ángel Gabriel le da, ¿no es cierto?, al profeta Daniel. Las semanas pasadas ya hablamos un poco del inicio del versículo 25, sabe pues y entiende, y quisimos detenernos ahí, dado que el que nosotros vamos conociendo, sabiendo, entendiendo estas cosas, es una obra de Dios. Yo me quedo siempre ahí detenido, meditando en ese tremendo pasaje de Jeremías 33:3, cuando dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Las escrituras se han de concebir mediante el Espíritu de Dios. No es un libro intelectual, no es un libro que se pueda concebir meramente por la razón humana, por la lógica humana, sino que el Espíritu de Dios tiene que hacer una obra en nosotros para que la revelación entregue su fruto a nuestro intelecto, que todavía es limitado. Pero le damos gracias al Señor que también nos enseña su palabra, que tú y yo, por misericordia también y por gracia, tenemos la mente de Cristo. Podemos ir más allá del límite de la lógica humana. Por eso que creemos fehacientemente con toda nuestra fuerza que todas las promesas que están dadas para Israel y para nosotros son reales, son verídicas, no son utopías, se van a cumplir al pie de la letra. Por ahí estuve recordando sobre, esto muy de paréntesis, pero recordando sobre lo que significa la teología racionalista, que ha querido, le llaman ellos, desmitificar la Biblia. Todo hecho sobrenatural, portentoso, glorioso, que Dios manifestó tanto con Israel, nuestro Señor Jesucristo, con sus apóstoles, ¿cierto? Para los teólogos racionalistas tiene una idea racional, que debe ser explicada como tal, dicen ellos. En la mañana mencionábamos un poco lo que significó la apertura del Mar Rojo, ¿se acuerda? El Mar Rojo fue un hecho sobrenatural, glorioso, donde Dios, en ese aspecto que estamos analizando de que tiene potestad, la llave de abrir el camino donde no hay camino, abrió el Mar Rojo para que entrara su pueblo a salvación y lo cerró para juicio de los egipcios, ¿cierto? Muchos lo han querido desmitificar como una idea racional, explicándolo a través de la ciencia, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con este profeta Daniel. Cuando entra al foso los leones, los racionalistas dicen: tú no puedes creer eso. Ese es un simbolismo de lo que significa un hombre luchando con sus pasiones, con sus concupiscencias. Tú tienes que desprender, dicen ellos, la información o el mensaje espiritual, es decir, la alegoría que entrega aquello, y eso no es real. Nosotros creemos, hermanos, que lo que estamos leyendo es literal. Las 70 semanas son literales. Ya comentamos un poco de que las 70 semanas son de años, no son semanas de día. No es que usted cuente 7 días cuando habla de una semana profética, sino que cada semana consiste en 7 años. De modo que las 70 semanas equivalen en años a 490 años, de los cuales se han cumplido 69 semanas, que ya lo vamos a abordar nuevamente, ¿cierto? 69 semanas de años, que equivale a 483 años. Es decir, queda una semana pendiente. En otras palabras, quedan 7 años pendientes, que van a reanudar su conteo final a partir del arrebatamiento de la iglesia. Ahí comenzará la semana final, cuando, ¿no es cierto?, se cumpla el tiempo final con Israel. Y ahí se cumplirán las 70 semanas completamente. Entonces, muy importante, hermanos, entender, como dice acá, sobre la lógica de Dios dirigido por el Espíritu de Dios. Él nos da la sabiduría para comprender, da el entendimiento, así lo enseñaba el profeta Daniel. La segunda parte es que dice acá el texto, versículo 25, Daniel 9, debes saber y entender, dice, que desde la salida de la orden, desde la salida de la orden, ahí nos detuvimos, porque era importante detenerse. Lo primero es repasar, la ley del repaso, ¿A qué se refiere con la salida de la orden? ¿Qué significa esa frase? Es algo muy simple y quiero que lo memoricemos en eso. Es un decreto emitido por un rey. La salida de la orden es un decreto real. Es un documento, una declaración real, ¿ya? De realeza del rey. Entonces dice la profecía que desde esa salida, como cota inicial, como punto de partida, dice acá, para, ¿qué dice? Restaurar y edificar Jerusalén. Ahí nos vamos a detener a continuación, porque es muy importante también recordar que hubo otros edictos reales, es decir, hubo otros decretos reales, para que no nos confundamos. La semana pasada yo hablaba de algunos libros que están relacionados con el retorno de la diáspora, retorno de aquellos que estaban desterrados en las tierras de Babilonia, ¿ya? Primero con Nabucodonosor, después el imperio Medo-Persa, etcétera, hasta que retornan a su tierra para reconstruir la ciudad. Los libros que están relacionados con este regreso del destierro, no sé si los tiene apuntados por ahí, son Edras, Nehemías, el profeta Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos aquellos tienen relación con el regreso de Judá a su tierra en Jerusalén. Esa es la historia, eso es lo que habla, ¿no es cierto?, la historia del retorno de los judíos a su tierra. Y ellos son los que escribieron relacionado con eso. Entonces, en esos libros iniciales, por ejemplo, específicamente Edras y Nehemías, que en un inicio se consideraba un solo libro, pero después, en la compilación de las escrituras, la Septuaginta, etc., se empezó a definir que eran dos libros separados para que de manera pedagógica quedara más claro. Es decir, separaron lo que fue Edras y Nehemías, siendo inicialmente un solo texto. ¿Por qué era importante comentar eso? Porque aparecen cuatro edictos reales, cuatro decretos reales, podríamos decir cuatro salidas reales. Uno fue el decreto de Ciro el Grande, otro fue el decreto de Darío, uno de Artajerjes a Edras, y el segundo, que sería el cuarto en este caso, Artajerjes a Nehemías. ¿Ya? Entonces nosotros nos preguntamos cuál sería el que tiene relación con lo que nosotros estamos estudiando. Bien, lo vamos a ver también, lo vamos a ver. Bien, aquí hay algo muy importante. Desde la salida de la orden, y menciona el propósito, para restaurar y edificar Jerusalén. Ni los otros edictos hablaban de la edificación de Jerusalén, sino que exclusivamente lo que ocurrió en esa relación muy entrañable que había entre el rey Artajerjes y Nehemías. Y la semana pasada nos quedamos ahí, vamos al libro de Nehemías, por favor, hermanos. Vamos a leer del versículo 11 del capítulo 1 y vamos a seguir con el capítulo 2 para retomar el estudio en que quedamos la semana pasada. Nehemías capítulo número 1, versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Ahí está hablando Nehemías. Capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Verso 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de él, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ponga ahí atención, reedificará la ciudad. Verso 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Cito el versículo 10, que es muy importante también considerar. Pero oyéndolo Sanbalat, Oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Por qué era importante eso? Porque, como lo he dicho en otras oportunidades, el antisemitismo, hermanos, el odio a los judíos, data de miles de años atrás, desde que Israel es el pueblo escogido por Dios. Desde que Dios llama a Israel como este pueblo escogido, evidentemente escogido desde antes de la fundación del mundo, comienza la enemistad. ¿Y qué es lo que en parte ocurre con cada creyente? Desde que el creyente es llamado por Dios para tener vida nueva en Cristo, comienzan los problemas, comienzan las situaciones, comienzan las persecuciones, comienzan los estorbos de Satanás. Y aquí vemos a este Sanbalat y a este Tobías enojándose porque estaba siendo de alguna manera beneficiado el pueblo de Israel. Ya vamos a comentar un poco de eso. Tremendo pasaje que hemos leído en el sentido, hermanos, cómo la gracia de Dios opera inclusive en personas inconversas. En el rey Artajerjes, imagínense usted, tenía una sensibilidad a tal punto de conocer a este servidor del rey, a este copero, que como ya lo aclarábamos, era un personaje de mucha intimidad, de mucha confianza con el rey, tanto así que él probaba primero las copas, porque de alguna manera se aseguraba de que no estuviera envenenada, y él, ¿cierto?, probaba y con confianza le daba a beber el rey. Esa era la misión de Nehemías. Imagínense el puesto de confianza que tenía. Pero la tónica comienza de la misma forma. Dice el versículo 11 del capítulo 1 que Nehemías ruega al Señor. No sé si usted se recuerda cuando iniciamos este estudio de las 70 semanas, hace ya varias semanas atrás, veíamos a Daniel en la misma actitud. ¿Qué hizo el varón? ¿Qué hizo Daniel antes de recibir la tremenda revelación de las 70 semanas dirigidas, ¿no es cierto?, entregadas por el ángel Gabriel? La misma actitud de Nehemías, oración, ruego, súplica, reconociendo su fragilidad, reconociendo el señorío y la potestad que tiene solamente Dios, su soberanía. Eso es muy importante, hermanos, como hay un principio también, como lo dice la Escritura, Santiago, él da más gracia al humilde. En la medida que nos vamos revistiendo de una humildad que no nos pertenece, sino que es una humildad que proviene del cielo, el Señor nos reviste más de humildad y paralelamente nos va revelando más, nos va dando más sabiduría, entendimiento, hermanos. Por eso, ¿cómo no quisiéramos siempre transitar en ese rumbo hacia arriba, mirando hacia arriba la soberanía de Dios y nuestra fragilidad, nuestra incompetencia, nuestra falta de mérito, para que Él nos revista de humildad y nos dé más de su sabiduría y entendimiento de su palabra? Yo sé que tú y yo queremos lo mismo, pero es importante, hermano, comenzar de la misma forma, rogando al Señor, mirando hacia arriba, sintiéndonos míseros pecadores aún, aunque sabemos que estamos salvos por Cristo, pero necesitados de Él. Esa es la tónica de Nehemías, esa fue la tónica de Daniel, y por eso recibieron estas bendiciones tremendas, porque Él da más gracia al humilde. Resulta que una vez que ora, el Señor dice, o sea, a través de Nehemías, orando acá, una expresión muy, muy, muy importante, le dice: y dale gracia delante de aquel varón. El Señor, Jeremías se encomienda al Señor para que haya gracia ante los ojos de Artajerjes. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces nos metemos aquí, en el versículo 1 del capítulo 2, cuando habla del mes de Nisán. Yo no quiero repetir nuevamente eso, pero sí quiero señalar que no hay ninguna coincidencia. ¿Por qué el mes de Nisán? Porque el mes de Nisán tiene una historia larga en Israel hasta el día de hoy. Ya lo hemos dicho, es el primer mes, el más importante. Podría pensarse que Nisán es el mes más importante del judaísmo. Ellos le llaman la cabeza de los meses. ¿Y cuándo nace el mes de Nisán? O Aviv también se llama. Nace allá en la Pascua judía, en el Pesaj, ¿se acuerda? Y lo leímos en Éxodo 12:2 cuando dice: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. El mes de Nisán es la cabeza de todos los meses porque ahí comienza la liberación, ¿cierto? El rescate de Dios a su pueblo Israel desde la esclavitud de Egipto. La semana pasada mencionábamos un poco lo que la tradición talmúdica habla acerca de este mes de Nisán. Se le asocia a esta fecha, al mes de Nisán, que dicho sea de paso para nuestro calendario gregoriano, vendría siendo, ¿no es cierto?, marzo-abril. Entonces ellos asocian al mes de Nisán, que sería marzo-abril nuestro, el nacimiento y la muerte de los patriarcas, la inauguración del tabernáculo, cuando Josué envía a los espías y cuando también conquista Jericó, la muerte de María, la hermana de Moisés, la lucha de Jacob con el ángel ahí en Peniel. También se le asocia a esta fecha a Moisés cuando se acerca a la zarza ardiente, a Daniel en la cueva de los leones, ¿no es cierto?, en el foso de los leones, el cruce del Mar Rojo, la muerte de Josué, entre otros acontecimientos que marcaron la historia de Israel. La tradición talmúdica se la asocia al mes de Nisán. De modo que vemos no solamente la tradición judía, que tiene su aspecto interesante, pero en el aspecto infalible que nosotros validamos, que es las escrituras, que es la Biblia, el mes de Nisán tiene una trascendencia importantísima. Y vimos muchos pasajes, ¿no es cierto?, el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Esther, el profeta Ezequiel, etcétera. Vemos que el mes de Nisán es el principio de todo. La palabra Nisán habla básicamente de ese principio, de ese brote, de esa es como una flor que nace, una flor naciente. Entonces creemos que no fue algo azaroso, algo circunstancial, de que este diálogo entre Artajerjes y Nehemías haya ocurrido por el hecho de la coincidencia. Bueno, nosotros como seres humanos podríamos decir, coincidió. No, es el plan soberano de Dios. Ahora, esto ocurrió en el año 20 del rey Artajerjes, que traducido con todos los desfases que pudieran haber, que ya vamos a hablar un poco de eso, en nuestro año gregoriano, nuestro calendario, por decir así, equivaldría a el año 444 o 445. Ahí hay como una leve diferencia entre unos y otros, los que estudian acabadamente este tema de los años, antes de Cristo, de todas maneras, 444 antes de Cristo o 445 antes de Cristo. Hay dos hermanos eruditos, estudiosos, referentes muy importantes en el estudio de las escrituras, y que ya están en una edad, uno de ellos en una edad avanzada, y el otro hermano ya partió hace ya años atrás a los brazos del Señor. Me refiero a nuestro hermano Evis Carballosa y el hermano Francisco La Cueva, de quienes hemos aprendido una enormidad a trazar las escrituras, porque son hermanos que en la lengua hispana marcaron una escuela que pudo de alguna manera reivindicar lo que significa las escrituras tal cual fueron dadas. Yo siempre me detengo un poco en el comentario de Francisco La Cueva. Él fue un sacerdote católico hasta los 50 años, fue un cura, y el Señor lo llama, como hablábamos en la mañana, le abre el entendimiento, le abre el corazón a la edad más o menos de 50 años. Y de ahí en adelante, desde los 50 años a los 80 años prácticamente, él murió más o menos a los 80 años, un poquito más, esos 30 años fueron intensivos de un trabajo arduo. Dejó mucho legado doctrinal nuestro hermano Francisco La Cueva, y entre las cosas que él decía, que me parece muy interesante, por eso la comento, Él fue un acérrimo amilenarista. Evidentemente era cura. Todos los curas son amilenaristas o postmilenaristas. Adecuado, ¿no es cierto?, al sistema de interpretación de Agustín de Hipona y todos los padres, los mal llamados padres de la iglesia, los que no creen en un reinado milenial futuro. Pero cuando él es convertido por el poder de Dios, se le abre el entendimiento y toda la erudición que tenía fue tomando, ¿no es cierto?, y canalizándose a través de las escrituras, ya no con la sombra del catolicismo romano, sino en la dirección del Espíritu Santo, llegó a decir: no hay otro método para entender las escrituras y para trazarla correctamente, sino a través del sistema premilenarista. Es decir, la perspectiva de un reinado milenial futuro. Y él escribe de la misma forma respecto a estas 70 semanas, como lo hace también nuestro hermano Evir Carballosa. ¿Por qué cité a estos dos hermanos tremendos en las escrituras? Porque no obstante a que tienen la misma perspectiva, difieren ambos en una diferencia de años. Para ellos, para el hermano Evir Carballosa, la salida de la orden, es decir, la emisión del decreto real, comienza el año 444 a.C. Pero para Francisco La Cueva es el año 445 a.C. Quiero abrir un paréntesis al respecto. Hay muchas cosas que no pueden ser dogmáticas, hermanos. El libro de Apocalipsis tiene un armazón que, si bien tiene una estructura y una progresión dogmática, es decir, hechos que van a ocurrir, queramos o no queramos, pero hay muchas cosas, matices, que no pueden ser dogmáticos. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces nosotros, con el ímpetu de querer enseñar, queremos dogmatizar e insistir, y podríamos llegar a la mala actitud de contender con alguien que difiere a lo mejor radicalmente de nuestra postura, y podríamos enfrascarnos en una discusión que no tiene ningún fruto, es infructuoso, hermano. Nosotros no debemos caer en esas contiendas estériles, solamente defender lo claro, lo determinado que la Biblia nos enseña. En este caso, 70 semanas proféticas para Israel, con un punto de partida que es la emisión del decreto real emitido por el rey Artajerjes a Nehemías. Año 444, año 445 aproximadamente. Ahora, el otro punto que quiero comentar, y no lo voy a detallar porque ahí se armaría una confusión enorme, porque es mucha matemática, mucha física. Usted lo puede hacer en su casa, quizás de manera personal, cuando usted ve los años bisiestos, cuando usted ve primero la equivalencia o la postura del año juliano, de Julio César, antes de Cristo. Porque después, acuérdense ustedes que después, muchos siglos después, se modificó el año juliano y pasó, el calendario juliano a un calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros. Y el manejo de los años bisiestos es muy distinto. Hay desfases. Entonces, si nos metemos en eso aquí con diapositivas, ahí sí que vamos a tener serios problemas. Lo que quiero resaltar es lo siguiente: que desde la salida de la orden para restaurar, ¿cierto?, Jerusalén, edificar la ciudad, los muros, pasaron 49 años, que equivalen a lo que dice más adelante, que ya después lo vamos a leer en Daniel, equivalen a 7 semanas. ¿Ya? 7 semanas, 49 años tardó la reconstrucción de la ciudad, liderado ciertamente por Jeremías. Acuérdense que la profecía separa 7 años y 62 semanas. 7 más 62 son 69. El total son 69. La pregunta es: ¿por qué separa? ¿Por qué se separa? ¿Por qué en la descripción bíblica se habla, por un lado, de 7 semanas y después de 62 semanas? Porque en 7 semanas, ¿cierto?, se reconstruye la ciudad. Y si sigue el conteo, 62 semanas más, el Mesías es recibido como príncipe. Se cumple la profecía del profeta Zacarías. Me estoy anticipando, pero quiero proyectarlo hacia allá. Volvamos al inicio. Sale el decreto real. ¿Cómo sabemos, hermano? ¿Cómo sabemos que el edicto o decreto que debemos considerar como referencia para las 70 semanas es el de Artajerjes a Nehemías? Considerando que hubo otros decretos, ¿se acuerda? De Darío, ¿no es cierto?, de Ciro, etcétera. Es bien simple, hermano. Tenemos que leer lo que dice Edras. Mire, vamos al libro de Edras, por favor. Edras, capítulo número 1. Vamos a leer capítulo número 1 de Edras. Dice así: en el primer año de Ciro, ya no Artajerjes, Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, note usted, este es un reino pagano, este es un rey pagano, un rey, podríamos decir, del mundo. Mire lo que dice, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique, note lo que dice, casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, ponga atención lo que dice, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para, nuevamente dice, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bien. Dios despierta, esto es lo que sorprende, en el corazón de un rey gentil, Ciro, el interés por su pueblo, por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Yo la otra vez lo decía en una aplicación muy personal. Uno muchas veces ve, hermanos, cuando uno doblega su cerviz delante del Señor, porque es una acción divina, hermano, no es un mérito nuestro, uno ve cómo la gente del mundo, quien está por sobre, puede ser el jefe directo, etcétera, uno haya gracia delante de aquellos que están en poder sobre nosotros. Y eso tú, hermano, nunca lo debes desvalorizar, porque Dios usa también al mundo muchas veces para beneficio de su pueblo. Debemos ser muy humildes en eso, hermanos. Así ocurrió con la experiencia de Ciro, así ocurrió con la experiencia de Nehemías respecto a Artajerjes, el rey. Ahora, ¿qué hemos leído? Que el propósito de que Ciro, el rey de Persia, ha permitido la salida del retorno a Judá, usted lo leyó, ¿cierto? Lo escuchó, no es para reedificar la ciudad, sino para construir casa para Dios. Ahí es donde debemos nosotros distinguir estos aspectos, que yo los tengo condensados en un comentario que quiero que escuche bien. Mire, ponga atención. Voy a dar lectura sobre esta pregunta. ¿Cuándo empezaron las 70 semanas? Esa es la pregunta que estamos nosotros tratando de aclarar. Dice el versículo 25 de Daniel 9, que da la contestación: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Si tomamos solamente la primera parte de esa frase, entonces puede haber discrepancias de opinión, pues puede ser el regreso bajo Zorobabel, Edras capítulo 2, o bajo Edras capítulo 7, o bajo Nehemías, que es lo que estamos analizando, que no cabe duda que es el texto señalado, Nehemías capítulo 2. Pero cuando añadimos la segunda parte de la frase, es decir, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cierto? No existe ninguna incertidumbre o duda. Pues en los dos casos citados en primer lugar, es decir, Zorobabel y Edras, no menciona la edificación de la ciudad, sino solamente del templo. Lo acabamos de leer, Edras capítulo 1, y no hemos leído, pero también tiene como referencia Edras capítulo 7. Y es más, cuando los enemigos lanzan la calumnia de que la ciudad es edificada, el rey inmediatamente ordena impedirlo, según Edras capítulo 4, versículo 17 al 24. En Nehemías capítulo 2, que ya lo estuvimos leyendo, sin embargo, leemos que este recibe a petición suya, a petición de Nehemías, el encargo expreso de edificar la ciudad. Las 70 semanas comienzan, por lo tanto, en este momento. De manera que casi generalmente es aceptada como fecha la del año 445 antes de Cristo. Bien, con esta lectura somera del libro de Esdras, vamos entendiendo, hermano, que el único pasaje que habla de la restauración y edificación de la ciudad de Jerusalén es precisamente Nehemías capítulo 2. Porque Esdras habla de otro evento, de otro acontecimiento, que es la reconstrucción del templo, de la casa para Dios. Entonces volvamos acá a Nehemías capítulo 2. Espero que ese texto haya aclarado bastante, ¿no es cierto?, lo que significa diferenciar lo que es el decreto real de Artajerjes al decreto real de Ciro el Persa. Bien, cuando nosotros vemos acá en Nehemías capítulo 2, y que el rey detecta que está triste Nehemías, Nehemías dice que ora al Señor, ahí en el versículo número 4, cuando el rey le dijo, imagínense ustedes, ¿qué cosa me pides? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y le dijo, le habló de la importancia de lo que significaba, ¿cierto?, la reconstrucción de la ciudad, el amor que Nehemías tenía por su pueblo. Y de una manera providencial, sin duda, la obra de la gracia de Dios opera en el corazón de este rey gentil Artajerjes y le permite salir a Nehemías. Y no solamente eso, le da cartas, hermano, le da cartas, permisos, es como decir, pasaportes para que le permitan salir. Y así como leíamos también en el rey Ciro, oro, plata, bienes para la reconstrucción de la casa, si usted vamos después a leer, ¿no es cierto?, más adelante dice ahí que inclusive el Ciro, permítame el paréntesis, Ciro toma inclusive de los utensilios del templo que había traído Nabucodonosor y lo tenía ahí en un salón para los dioses paganos, ahí los tenía guardaditos, Ciro los saca y se los pasa al pueblo de Israel para retornarlos a Judá. Imagínense ustedes la obra gloriosa de Dios soberano que obra en el corazón de un gentil, de alguien que no era el pueblo de Dios. De la misma forma, Artajerjes le da estas cartas, ¿cierto? Le da estos pasaportes, y además en el versículo 8, si usted lo está leyendo, Nehemías 2:8, Nehemías le pide carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que le otorgase también madera. Imagínense ustedes, madera para edificar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, dice, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Por eso yo insisto, este es un hecho real, un hecho literal, un hecho histórico, maravilloso, profético, que habla del desarrollo de la profecía bíblica. Pero sin duda que también tiene una aplicación práctica de la confianza que nosotros tenemos que tener en nuestro Señor respecto a lo que Él puede hacer aún con una persona que no es creyente, que no es del Señor. Entonces acá, Nehemías recibe el decreto real, recibe la orden, el año 444-445, y parte hacia Judá para la reconstrucción de esta ciudad, de Jerusalén. Es literal, es Israel, es Jerusalén. Ahora, toda obra de Dios, hermanos, toda obra de Dios a través de los tiempos, en el tiempo de Israel, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, en el tiempo del desarrollo de la iglesia hasta nuestros días, nunca, nunca la obra de Dios ha estado ajena a problemas y a oposición, hermanos. Nehemías, dirigido por el Espíritu de Dios, tuvo un despertar en su corazón, una fuerza en su corazón de ir para liderar la reconstrucción de la ciudad. Pero dice acá, volvamos a Daniel, no pierda Nehemías, por favor, en Daniel capítulo 2, perdón, capítulo 9, versículo 25, Vamos a dar lectura completa al versículo para que no cortemos el hilo conductor. Dice Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, es decir, el decreto real de Artajerjes, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta cota de tiempo, hasta el Mesías príncipe, ya vamos a hablar de eso, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y esta es la parte que quiero resaltar ahora. Se volverá a edificar la plaza y el muro, ¿qué dice? En tiempos angustiosos, hermanos. Volvamos a Nehemías. Es muy importante esto. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente? Si bien el Señor puso gracia en Artajerjes, gracia realmente conmovedora. O sea, todo lo que pedía Nehemías, Artajerjes se lo daba. Franquicia, pasaporte, decreto real para poder llegar a Jerusalén. Y así ocurrió. No obstante, el Señor permite la oposición. Nunca la voluntad de Dios, nunca cuando un siervo, cuando digo siervo tú y yo, todos servimos al Señor. Cuando un hijo de Dios quiere servir al Señor de manera legítima, de manera fiel, nunca va a estar ajeno de conflictos y de oposición. Y aquí aparece un tal Sanbalat. Note lo que dice en Nehemías capítulo 2, versículo 10. Inicia con un pero, es decir, una contraposición, una preposición, como se llama, una conjunción adversativa, precisamente como figura gramatical, es decir, algo que va en contra de lo que venía, ¿no es cierto?, enseñando los versículos anteriores. Todo iba como, decimos acá en Chile, como iba, como viento en popa. Todo iba bien, avanzando bien. Pero, oyéndolo Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿De dónde proviene, hermano, este odio acérrimo contra los judíos? A una hermana, ¿no es cierto?, en la semana le estuve respondiendo una pregunta respecto a esta odiosidad, esta odiosidad muchas veces que va más allá de la razón a los judíos, este antisemitismo tremendo. No cabe duda, hermanos, que es un odio satánico. Es oponerse, ¿no es cierto?, oponerse al pueblo escogido de Dios que se llama Israel. Cuando vemos y conectamos rápidamente lo que dicen las profecías en Apocalipsis capítulo 12, aparece la figura de una mujer que tiene que huir del dragón. Y que en profecía también lo vamos a abordar más adelante. Huye la mujer al desierto y el dragón persiguiéndola porque el dragón es Satanás, lo único que quiere es destruir a esa mujer. ¿Quién es esa mujer? Dicho de paso, un comentario al margen, el catolicismo dice que es María. Bueno, así como muchos ven cosas que son totalmente arbitrarias, antojadizas, sin ningún sustento bíblico, no es María. Es un tipo de la tierra de la nación de Israel. Porque el odio acérrimo es satánico, hermanos. Desde que Israel es llamado como pueblo de Dios, ha tenido enemigo tras enemigo. Los filisteos fueron la aguja constante, acuérdense ustedes, la aguja constante de odio contra Israel. Ahí tenemos el caso del famoso Goliat, ¿no es cierto?, que el Señor derrotó con un flaquito ahí, que no tenía capacidad en sí mismo. Pero el poder de Dios se perfeccionó en ese, lo voy a decir ya para que ustedes escuchen en buen chileno, ese flacuchento. ¿Por qué lo digo así? Porque Dios perfecciona su poder en la debilidad. En la medida que nosotros decimos, Señor, yo no puedo, no tengo capacidad. Ahí opera el poder de Dios, amados hermanos, para su gloria. Y este flaco, digámoslo así, derrotó al gigante. Este filisteo que odiaba, y no solamente los filisteos, los pueblos árabes, a través de la historia. Los babilónicos, los medopersas, los griegos, los romanos, los turcos, hermanos, estuvieron ahí asentados en Tierra Santa por centurias. Después, los británicos, al final, hasta que el 14 de mayo, ya nos acercamos a esa fecha, 14 de mayo de 1948, de manera tremenda, que superó toda expectativa de los cientistas políticos, Israel enarbola después de siglos, enarbola, es decir, iza, levanta su emblema patrio, ¿cierto? Ahí en la tierra de Israel. Algo pasa con ese pueblo, Usted no lo puede negar, decía nuestra hermana. Hay una crítica muy dura a los judíos, son los dueños de las grandes empresas, son los dueños de los grandes consorcios, los poderes, en fin. ¿Qué pasa con ese pueblo que es tan prosperado? Y eso no dice que Israel va a ser salvo en su totalidad, como porque es israelita. La Biblia también nos enseña que Dios va a salvar un remanente de ese pueblo escogido. Es el pueblo de Dios, hermano, no lo podemos negar. Tierra donde fluye leche y miel. A mí me apasiona ese tema porque cuando uno ve a Israel, cuando retorna a su tierra, cuando comienzan a venir de todos los aviones, llegaban de todos los lugares para reconstruir Israel, me refiero a partir del 14 de mayo de 1948, esa tierra era realmente un desierto, no había nada. Y en un par de décadas se transformó en vergel, hermanos. ¿Qué pasa en esa tierra? Hay una providencia de Dios, hay una mano de Dios que protege esa tierra. Entonces, en un par de décadas, Israel se volvió una de las naciones que se puede autoabastecer sin necesidad de nadie, hermanos. Las mejores verduras, hortalizas, las mejores frutas, las mejores vacas lecheras, los mejores subproductos, la mejor medicina, las fuerzas armadas, la ciencia, la tecnología, etcétera. ¿Qué pasa con ese pueblo? La respuesta es muy simple. Yo creo, ¿no es cierto? A veces nos cuesta entender eso. Israel es el pueblo de Dios. Pero tuvo muchos enemigos. Sanbalat fue uno de ellos. Y dice aquí en Nehemías capítulo 2, mire lo que dice el versículo 10, vuelvo a leerlo. Dice que este Sanbalat junto a Tobías les disgustó en extremo, es decir, una rabia feroz. Que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que estamos leyendo en la profecía de las 70 semanas? Se construirá, se restaurará los muros en tiempos angustiosos. Fue tremendo lo que ocurrió mientras Nehemías lideraba la reconstrucción de los muros de la ciudad. Persecuciones, ¿no es cierto? Incitaciones a la violencia, a destruir a Israel. En donde Nehemías fue movido por el poder de Dios para organizar a los trabajadores, a todos los que estaban en la obra, para hacer frente además a sus enemigos. Es decir, no es solamente el cansancio físico de trabajar algo para Dios, sino que también del enfrentamiento constante de las fuerzas enemigas. Miren lo que dice ahí en el capítulo 4, versículo 1. Nehemías capítulo 4. Versículo 1 al 3, vamos a dar lectura, Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanbalat, el mismo, ¿no es cierto?, que nosotros edificábamos el muro, ¿qué dice? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Note el texto, versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Bueno, aquí está esta conspiración entre Tobías y Sanbalat, mirando todo el avance de el cuerpo de este grupo, ¿no es cierto?, este equipo de trabajo, por decirlo de alguna forma, de Nehemías, que reconstruía los muros, y ellos se ardían, esa es la palabra, ¿no es cierto?, más apropiada, ardían de enojo, de odio, de animadversión en contra del pueblo de Dios, hermano. ¿No es lo que ocurre hoy en día, hermanos? Hay cosas que, así como lo llamábamos y al tiempo se nos está yendo, llamábamos que, o hablábamos acerca de que en la mañana estamos en un marco de mentiras, nadie dice las verdades, nadie informa lo que el pueblo debe saber. Bueno, eso ha ocurrido toda la vida, hermano, y va a seguir ocurriendo porque en este mundo impera Satanás, obviamente visado, autorizado por el plan soberano de Dios. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que la mentira ha prevalecido siempre. para engañar, para seducir, para desviar al pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos estas conspiraciones de enemigos, si no, nosotros no tuviéramos la escritura, no tuviéramos la lucidez de lo que significa en el trasfondo que revela esta odiosidad al pueblo de Israel. Y lo quiero decir respecto, por ejemplo, a lo que significó la escuela de los mal llamados padres de la iglesia. Yo podría atreverme que toda una facción eran todos antisemitas, hermanos. La otra vez, cuando estudiamos ahí Romanos capítulo 11, que estuvimos varios meses metidos en el capítulo 11, tuvimos que abrir un paréntesis respecto al antisemitismo, ¿cierto? Porque los romanos ya estaban mostrando esas aristas antisemitas. ¿Cuál Sanbalat o cuál Tobías que estamos leyendo aquí en el libro de Nehemías? Y vemos, ¿no es cierto?, que los mal llamados padres de las iglesias fueron tremendamente antisemitas. Ellos hablaban del, no sé si usted se acuerda, hermano, cuando estudiábamos los días jueves, del deicidio. ¿Qué significa esa palabra deicidio? El asesinato de Dios. Porque ellos aplicaban la filosofía en esos conceptos, ¿no es cierto?, de lógicas, de logismos que le llaman, ¿no es cierto?, donde Jesús es Dios. Mataron a Jesús, conclusión, mataron a Dios. Así resolvían la ecuación ellos. Entonces decían, los judíos mataron a Jesús. Hasta lo que nosotros leemos en la Escritura, en Juan 10, la palabra dice, a mí nadie me quita la vida. Lo que ocurrió en Jerusalén estaba desde antes determinado que sucediera. Por lo tanto, nuevamente la pregunta, ¿de dónde sale ese odio acérrimo en contra de Israel, aún en personas cristianas, hermano? Como fueron los padres de la iglesia, como fueron los tan admirados reformadores. Lutero fue un tremendo antisemita. Hablaba unas cosas terribles en contra de los judíos, hermano. Es terrible cuando uno lee esos textos. Inclusive hay documentación de que el propio Hitler, que a veces nosotros decimos, este hombre era satánico, ateo, no, si era profundamente religioso. Inclusive tomaba textos de Lutero para justificar el odio a los judíos, ¿lo puede creer? Hay un pastor anglicano norteamericano que hizo un estudio acerca de eso, un comentario que yo lo cité, y quizás lo pueda citar la próxima semana si el Señor no ha venido. Tremendo, muy objetivo respecto a el odio, el antisemitismo que se ha manifestado, hermano, y con esto termino, a través de las edades. Pero llegará un día, hermanos, que Israel será reivindicado, como lo hemos leído. Cuando Cristo vuelva, Israel dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya la última semana de la profecía se habrá cumplido y el remanente de Israel será salvo. Y coexistiremos con ellos por toda la eternidad. Gloria a Dios.